Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del nuevo fútbol, una vuelta por el fútbol español para ver cómo son los nuevos entrenamientos, los inspectores que hay en los entrenamientos, los miedos a las lesiones, el nuevo mercado de fichaje, las celebraciones de los goles. Ahora nos cuentan los futbolistas cómo lo ven. Y, por supuesto, Carlos Sainz a Ferrari. Por Carlos Sainz empezamos y su posible llegada, más que posible llegada, a Ferrari. Carlos Miquel, detalles de última hora sobre cómo está esta operación.
Están siendo días de afinar detalles vía telemática en el futuro contrato de Carlos Sainz por Ferrari. 120 páginas en las que todo se mide al detalle. La escudería le ofrece 2 años y le permitiría la llegada de su principal patrocinador personal, Estrella Galicia. Y mientras en Italia aseguran que el fichaje está cerrado y se anunciará mañana, desde el entorno del madrileño nos piden calma y cuentan que faltan algunos flecos. En cualquier caso, todo apunta a que el anuncio del fichaje debe darse antes de que termine la semana. Sainz padre habló ayer en Vamos. Es el momento de dar un paso adelante.
No os quiero engañar a nadie. Está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada, porque es que ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%. Y sí es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas y quiero pensar que bueno, pues tarde o temprano tendrá que haber una solución, porque no nos podemos tirar 2 meses más a base de esta rumorología y de estas historias. Por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Pues lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga,
claro. Allí es que ha contado Carlos Miquel sobre la operación Carlos Sainz Ferrari. Y ahora el nuevo fútbol. Bueno, primero la pasta. Empecemos por el dinero. Fotocomo avisa a Tebas que será el mercado de fichajes.
Bueno, teniendo en cuenta que la Liga cuenta que no haya público ni en primera ni en segunda división este año, esta temporada 2020, Tebas dice a los clubes que tienen que apretarse el cinturón. No va a haber ampliación de límite salarial, el control económico no va a dejar de hacer grandes fichajes, no dejará a los clubes que se endeuden, va a haber rebajas salariales la próxima temporada y habrá equipos que tengan que tirar del filial. Lo avisaba Tebas en una conferencia iberoamericana de Derecho Deportivo.
Los clubes van a tener que mirar muchísimo más a sus fuerzas básicas o fútbol base, como le llamáis en Hispanoamérica, en América, van a tener que mirar mucho más. Es porque no se van a permitir transferencias con cuantía económica, eso va a ser imposible. Posiblemente reducción de salario de jugadores para la temporada que viene de los contratos. Va a haber que reducir salarios, es que no queda más remedio.
Este es el dinero, el mercado de fichaje y luego el balón. El gol, la salsa del fútbol. ¿Qué piensan los futbolistas de las nuevas celebraciones? Por ejemplo, Emilio Guerrero, ¿qué piensa un futbolista del Málaga, Adrián?
Va a ser una de las muchas imágenes que nos deje el fútbol. La nueva celebración de los goles. Sin poder chocar las manos los jugadores unos con otros, les va a costar asimilar estas nuevas celebraciones. El capitán del Málaga Club de Fútbol, Adrián, se ha pronunciado al respecto y espera que si alguno de sus compañeros le choca las manos, que al menos no se sancione con tarjetas amarillas.
Va a ser muy raro porque el gol al final es la máxima, casi la máxima expresión del fútbol, ¿no? Eso lo veo complicado porque y no poder abrazarte para un gol, yo creo que es mejor que no vayan a sacar tarjetas por eso, porque si no pueden acabar todo el equipo expulsado.
No sé si saben que en el fútbol español, en el profesional, ahora hay inspectores de la liga en los entrenamientos. Por ejemplo, en el Leganés, Santi Duque, ¿cómo son las nuevas normas en los entrenamientos?
Que el fútbol iba a ser distinto, Corro, que el protocolo era difícil de cumplir y muy estricto y que la liga iba a estar encima, parecía bastante evidente antes de empezar los entrenamientos, pero se ha comprobado que todo era cierto una vez que ha echado a rodar el balón, porque, por ejemplo, en el Leganés, como en todos los equipos del fútbol profesional, un inspector de la liga vigila y supervisa todos los detalles, que no se acerquen, que haya distancia de seguridad, que no toquen dos jugadores la misma pelota o incluso las instrucciones que dan los preparadores físicos. El fútbol está cambiando y en el Leganés, por ejemplo, lo están comprobando.
Después de casi 2 meses en casa, los entrenamientos de los futbolistas han sido diferentes. Por ejemplo, Escalera ha contado Borja Iglesias cómo ha visto a sus compañeros.
Borja Iglesias, en unas jornadas telemáticas de la Federación Gallega de Fútbol, ha hablado del regreso a los entrenamientos en el Betis y de la dureza de las sesiones para algunos compañeros que no tenían espacio para entrenar al aire libre y que se les está haciendo más duro ponerse a tono.
Sí, es duro. Yo, mira que he entrenado en casa y tengo mi espacio para entrenar. Yo tengo compañeros que han entrenado 5 metros y medio de pasillo y da y vuelta, y aún así yo lo estoy notando. Volver estos 3 primeros días han sido muy duros.
Y el nuevo fútbol trae también los miedos a las lesiones. Habla un veterano en el Español, Quique Iglesias, el portero Diego López.
Día de rutina en el Español, entrenamiento en la Ciudad Deportiva y un futbolista perico que habla a más de 1000 kilómetros de donde debería hacerlo. En este caso, Diego López, a través de una videocharla con la Federación Gallega de Fútbol, habla del riesgo evidente que supone volver al fútbol de manera precipitada.
Es muy complicado volver a retomar en un mes la competición. Esto fue muy difícil. Ojalá me equivoque, pero habrá muchas lesiones, habrá muchos problemas, porque ya no solo para mí, que tengo ya una edad importante, sino para todo el mundo estar 2 meses prácticamente haciendo muy poco, el trabajo que puedes hacer en casa, en un jardín, meterte en un campo de fútbol, lo que eso conlleva, pues hay muchos riesgos.
El nuevo fútbol también es el de los ERTEs. Los jugadores del Elche no han acudido hoy a entrenar porque se quejan de la aplicación del ERTE, Jero Tormo.
Los jugadores del Elche Club de Fútbol han cumplido con su amenaza y hoy no han acudido a entrenar al Estadio Martínez Valero. Eso sí, lo han hecho en sus domicilios particulares. Durante el día se espera que haya un acuerdo o al menos una negociación para intentar alcanzarlo y que de esta forma los futbolistas que piden salir del ERTE con carácter retroactivo, algo a lo que la dirección general no está dispuesta, puedan poder poner punto final a esta situación y mañana volver a la normalidad con el trabajo sobre el césped.
Y ahora una mirada al exterior, vamos a ver qué está pasando en Inglaterra, porque hay jugadores, dicen que estrellas, la prensa inglesa, que se niegan a volver, Daniel Gil.
Hay distintas opiniones entre el gremio de los futbolistas en la Premier. Algunos quieren volver cuanto antes y, en cambio, algunas estrellas como Agüero o Sterling han expresado sus dudas teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia. Esta tarde se va a producir una importante reunión con un jugador como representante de cada club, en la que la Liga confía que puedan convencer a cada uno de ellos de que el regreso va a ser seguro y de que va a ser más fácil que un jugador se contagie a través de un familiar que por volver a entrenar en grupo. En esta asamblea se van a exponer las dudas que tienen y la Asociación de Fútbol futbolistas profesionales ya ha dejado claro que va a dar apoyo a quienes no quieren jugar.
Y aquí va la opinión de Adrián San Miguel, el portero del Liverpool, a los compañeros de COPE Sevilla.
No, no, miedo para nada. A ver, respeto y responsabilidad. Somos profesionales, estamos aquí para lo que estamos. Que nuestro trabajo no es de primera línea ni nada de eso, pero sí que puede ayudar a la salud mental, un poco a la gente a recuperarse de todo eso que ya está pasando. Y si hay que poner un poco el cuerpo en riesgo, pues al final que la gente sea responsable.
Ya saben que este sábado vuelve una gran liga, vuelve la Bundesliga y Carlos Sáez está todo el planeta mirando hacia Alemania.
Estamos, Corro, ahora sí en la cuenta atrás. En 3 días arranca en la Bundesliga. Hoy ha hablado Rummenigge, el presidente del Bayern de Múnich, que asegura que este fin de semana, ojo, unos 1000 millones de personas van a ver el fútbol alemán al ser la única gran liga en ponerse en marcha. Además, señala en esa entrevista al Sport Bild que no va a ser solo gran publicidad para el fútbol alemán, sino que también lo va a ser para los políticos que han hecho posible la vuelta del fútbol.
Miramos a Italia con Álvaro Bonricetti porque ha vuelto a hablar el ministro de Deportes Spadafora, que ha dicho en el día de hoy, Álvaro.
Comparecencia hoy del ministro de Deportes Spadafora en el Senado italiano. El fútbol volverá, si vuelve, solo si se cumplen una serie de medidas que garanticen la seguridad para todos. Asegura que haber subestimado el problema ha llevado a varios jugadores a la cuarentena y entiende la pasión que existe en torno al fútbol, pero encuentra excesivo el debate que se está creando, y todo después de que el propio Spadafora diera el botón me gusta en un comentario que le hacía un ciudadano en su página Facebook en el que le pedía que detuviera definitivamente el fútbol. Bueno, pues el comentario con ese me gusta ya ha sido cancelado.
Y la que tiene fecha de vuelta es una liga que está aquí al lado, la de Portugal, Javier Jurado.
Sí, desde ayer ya sabemos que el próximo jueves 4 de junio vuelve el fútbol a Portugal. Quedan 10 jornadas en la primera división que se van a disputar en un número muy concreto de estadios que están todavía por determinarse y con los jugadores, recordemos, medidas muy concretas, confinados en el tiempo que dure la competición.
Y antes de otras historias del fútbol, nos detenemos en la AFE, Sindicato de Futbolistas Español, en esa acusación de cohecho a David Aganzo, presidente de la AFE. Lo último que es, Gemma Santos.
Lo último es una querella, Corro, contra Aganzo, que han interpuesto 5 integrantes de su junta directiva. Acusan a Aganzo de contrataciones fraudulentas que han causado en el patrimonio del sindicato más de 1,5 millones de euros. Pero anoche el propio Aganzo, en el partidazo con Juanma, lo negó todo.
La gente que me conoce creo que sabe perfectamente la persona que soy. Es totalmente falso esta acusación. Y bueno, los abogados ya están trabajando en este tema, por supuesto. Vamos a defender AFE como lo hemos hecho siempre y, por supuesto, vamos a hacer internas acciones frente a esta persona como tiene que ser.
Lo siguiente va a ser preguntar por Dembélé.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que está lesionado, que no puede jugar en la Liga, que a lo mejor puede jugar en la Liga de Campeones, pero el último de Dembélé es lo siguiente, Manolo Oliveros.
Bueno, pues esperando que Dembélé aparezca en cualquier momento por la Ciudad Deportiva, siempre por las tardes, para evitar estar con el grupo que va a entrenar por las mañanas. El pasado lunes fue sometido, como sabes, a las pruebas en su domicilio y ya han pasado 48 horas, así que está a punto de pisar la Ciudad Deportiva y seguir con su recuperación para ver si tiene el alta para competir a primeros de agosto, cuando se prevé que se reanude la Champions.
Se habla mucho de que el Sevilla-Betis del derbi sevillano puede ser el primer partido del regreso. Vamos a detenernos en Betis y en Sevilla. Por ejemplo, en el Betis, Andrés Ocaña ha hablado su estrella, Joaquín.
Sí, y ha dicho que hay que tener cuidado, que evidentemente ellos entrenan para intentar jugar este partidazo y hacerlo de la mejor manera posible, y que son conscientes, Corro, de que el riesgo de contagio no puede ser cero. Hay ganas de derbi.
Siempre un derbi es bonito, sea el momento que sea para jugarlo. Creo que va a levantar mucha expectación por el partido que es, y después de todo lo que llevamos vivido, y vamos a ver. Solo esperemos que se vaya cumpliendo los plazos, como te comentaba antes, y lo primordial y lo más importante, que el control de la seguridad en el tema de la sanidad y la salud de todo el mundo, pues sea el máximo posible, ¿no? Aunque sabemos perfectamente que riesgo cero es imposible.
Son declaraciones al programa Confinados de Eurosport. Y en el Sevilla el que ha hablado es Reguilón, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha realizado hoy su quinta sesión de trabajos individuales y todo marcha bastante bien. Se ha mostrado muy optimista el Reguilón, que reconocía que todo es muy extraño, pero que se van cumpliendo los planes establecidos. El lateral tiene muchas ganas de volver a competir y se muestra ilusionado porque dice que ha visto al equipo a un alto nivel y que estas medidas de seguridad no les impedirá arrancar como motos.
Cierto que después de ver las palizas que nos están pegando, pues a lo mejor no tanto, pero sí, echa muchísimo menos el cansarte, el tener la sensación de fatiga. Es verdad que hemos estado mucho tiempo en casa, pero no han sido vacaciones para nada. Hemos estado confinados, hemos estado trabajando, haciendo muchos ejercicios, y no hemos ido a la playa ni a restaurantes a comer. Hemos estado siendo profesionales cada uno en sus respectivos ámbitos, y está viendo ahora que yo creo que estamos llegando todos como aviones.
En el Valencia Segarra el que ha hablado ha sido Carlos Soler, que apunta muy alto en la competición.
Sí, por sus 17 años en el club, Carlos Soler tiene, pero que muy claro, cuál es el objetivo principal del equipo cada temporada. Se lo ha dicho a Alberto Etiogo.
Desde principio de año ya se sabe que el objetivo es ir a Champions. Es verdad que estamos cerca de esa posición, estamos a pocos puntos y quedan bastantes jornadas todavía. La gente que viene desde fuera sabe perfectamente que es un club histórico y que lucha por entrar en Champions, entonces no hay excusa y es lo que toca hacer y lo que hemos hecho.
Vamos a Guipúzcoa, información de Eibar. Saben que Arbilla no se estaba entrenando con sus compañeros por problemas personales. ¿Lo está haciendo ya Óscar y medio?
Sí, lo está haciendo, tal y como estaba previsto. Arbilla se ha incorporado esta mañana a los entrenamientos con el resto de sus compañeros en las instalaciones de Achavalpe. Recordamos que pidió permiso a Mendilibar para poder seguir entrenando en solitario los primeros días de la vuelta al trabajo, y así ha sido. Con la vuelta de Arbilla, en la plantilla armera, solo Rami sigue al margen recuperándose de una lesión.
Y en Osasuna, Alberto San, ¿le está dando tiempo al Chimi Ávila a estar listo para la vuelta?
Bueno, le está dando tiempo, tanto es así que tiene una recuperación que va realmente bien, está trabajando mucho y acortando plazos. Desde el club son conscientes de que pueden tener el problema de tratar de frenarlo un poco. Ya dribla, sprinta y dispara a puerta. Como se dice en San Fermín, ya falta menos.
Yo quiero disfrutar del Bicentenario, y si voy a disfrutar el Bicentenario, pienso que voy a estar en San Fermín, ¿no? Estaría bueno correr, ¿no? Estaría bueno correr para ver cómo quedó el cruzado. Hoy el Chimi Ávila tiene contrato con Osasuna 3 años y vive el día a día con Osasuna. Pero ¿a quién jugador no le gustaría también pegar ese salto que deseamos desde chiquito, ¿no?
Es una conversación con los compañeros de marca.com. Y ahora, segunda B. Ya saben que el Ibiza se ha puesto en marcha, pero el Atlético Baleares, Jordi Jiménez, se está quejando por no poder todavía entrenarse.
El Atlético Baleares, líder del grupo primero de la segunda B, se muestra molesto por no haber recibido directrices de información sobre el protocolo sanitario de parte de la Federación Española. Incluso se plantea su presencia en el playoff de ascenso, el playoff express que quiere organizar la Federación Española. Este es Guillermo Pisano, gerente del Atlético Baleares.
Hasta que no se pongan las reglas de juego para todos iguales en la causa deportiva, que es entrenando todos a la misma vez, el Atlético Baleares no va a disputar ningún playoff express. Si hemos visto, no sé si lo habéis visto o no, estos últimos días alguna imagen donde alguno de... o si tenéis la duda de que si el Atlético Baleares viendo eso que ha visto esas imágenes, vamos a competir, ya te digo que no va a competir.
Y damos cuenta, relacionado con el fútbol, Luis Munilla, de la detención en el día de ayer, una detención que llamó mucho la atención, la del exfutbolista Edwin Congo.
Exfutbolista del Real Madrid, entre otros. Congo fue detenido ayer en una operación antidroga en la que se ha incautado una tonelada de cocaína. Tras declarar, fue puesto en libertad con la obligación de presentarse ante juez cuando sea citado. Por la noche en el Chiringuito, donde es colaborador, admitió conocer a varios de los investigados, pero asegura ser totalmente inocente y, por lo que cuenta, la policía fue muy paternal con él.
Simplemente que tenía que ser consciente de las cosas y que me tenía que apartar de este tipo de personas porque no me venían bien, que tenía que intentar buscar las cosas de otra manera y no hacerlo de la forma como ellos creen que puede ser.
Enseguida, más noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ayer escuchamos a esta hora al entrenador de Mireia Belmonte quejarse que no se podía entrenar. Este Fernando Rivas, el entrenador de Carolina Marín.
Se está utilizando el fútbol un poco como los juegos de gladiadores, ¿no? Para entretener a la gente que está en casa.
Preguntamos ahora por los motociclistas profesionales. Juan Arias, ¿están entrenando algunos en Andorra?
Sí, concretamente 9 pilotos de MotoGP que residen en el Principado se encuentran en el circuito Paz de la Casa, 2.400 metros de altura y con un trazado exigente física y técnicamente, entre ellos Viñales, Rabat, Rins, los hermanos Espargaró, Quartararo y Miller y otros de diferentes categorías. Los pilotos han de cumplir el protocolo anticontagio dividiendo los entrenamientos en dos grupos para evitar que coincidan 10 pilotos a la vez.
Noticias ahora del baloncesto. Empezamos en Barcelona, Albert Díez, porque ¿se han conocido en detalle los test que le hicieron a los jugadores del Barça de baloncesto?
Sí, el día que el primer equipo del Barcelona ha vuelto a los entrenamientos, sabemos que todos los jugadores han dado negativo en la detección del virus, excepto uno. La prueba es defectuosa, se califica como nula y se ha tenido que repetir. El jugador, que obviamente no entrena, se ha sometido esta mañana en la Ciudad Deportiva al test y el club espera, el Fútbol Club Barcelona, tener los resultados en un espacio corto de tiempo.
Ahora preguntamos por los positivos en Zaragoza. Saben que la Liga busca una sede y la Euroliga también busca una sede. Pilar Casas, ¿cuál es la última ciudad que ha aparecido?
Bueno, pues hoy se ha abierto un poquito más una posible opción de que Kaunas pudiera albergar lo que resta de la fase regular y la final a 8, porque el primer ministro lituano, Saulius Bernelis, ha anunciado que los eventos deportivos profesionales se podrán celebrar en el país desde el 30 de mayo, por supuesto, a puerta cerrada. Recordemos que Euroliga y clubes continúan trabajando diariamente para planificar todos los escenarios posibles y que quedan todavía muchos días, hasta el 24, para decidir si se cancela o si se juega.
Apuntamos Kaunas. Y ahora vamos a Zaragoza. Jesús Zamora, ya conocemos los dos positivos, los nombres de los positivos del Zaragoza.
Se trata del base Carlos Alocen, ya propiedad del Real Madrid, y del alero Jonathan Barreiro. Ambos están bien y son asintomáticos. Permanecen confinados en sus domicilios a la espera de la repetición de sus pruebas para poder volver a entrenar. Hay que recordar que otros tres casos del equipo ya superaron la infección y se encuentran perfectamente y con anticuerpos.
Barra Center, la NBA, se va a proponer una fecha para el inicio de la competición. Rubén Parra, buenas tardes.
Entre 15 días y un mes es lo que tardará Adam Silver en anunciar si la temporada se reanuda o si se cancela definitivamente. Es lo que ha trascendido tras la última reunión entre el comisionado y los dueños de las franquicias, en las que, según el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, ha reinado el optimismo sobre la posibilidad de volver. Un optimismo corro que se apoya, sobre todo, en el deseo de la mayoría de los jugadores en regresar a las canchas y poder acabar la temporada.
Nos quedan tres noticias más. Empezamos en el ciclismo. La Liga Italiana propone un calendario transalpino, Erifrade.
Sí, un calendario que también alteraría parte del calendario World Tour que se aprobó hace 8 días, con la excusa, y tiene lógica, de concentrar pruebas en Italia y facilitar la logística y reducir desplazamientos. Solicitarán pasar Lombardía del 29 de octubre al 8 de agosto y a partir de ahí efecto dominó, la Milán-San Remo del 8 al 22 de agosto y los nacionales pasarían del 22 de agosto al 1 de noviembre. Es muy probable que se apruebe y que haya incluso más alteraciones.
Dos noticias de tenis. La primera, Ángel García, cuéntanos qué es esto de la Liga Mafres que va a empezar en Lleida.
Bueno, lo que vinimos contando sobre la vuelta del tenis nacional, van a ser 4 torneos por toda la geografía
geografía española, en principio con 8 de los mejores tenistas del mundo, no va a estar Rafa Nadal, 8 de los mejores tenistas españoles, y también con 4 tenistas femeninas, aunque no se ha anunciado todavía su vuelta. El primer torneo, el 10 de julio, en el Club de Tenis Lleida, con 8 de los mejores españoles del mundo.
Y tenemos la cifra de la recaudación de Wimbledon en la lucha contra el COVID, Daniel Asenjo.
En concreto corre 1,36 millones de euros, gracias a lo que ha recaudado el club, la Fundación Wimbledon y el propio torneo, un dinero que irá destinado a la recuperación local, nacional e internacional del coronavirus.
Esto es, Pilar, lo más importante, lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Madrid, que es una super ciudad y que está deseando volver a llenar sus calles. Esta música de Loquillo que nos acompaña hasta las 3:30 de la tarde. Los tres grandes del día son Pedro Martín, Patricia Cazón y Carlos Sáez. Libro. ¿Por qué te ríes, Charlie?
No, porque lo de grande me hace gracia.
Si lo sois, Patricia, libro y Charlie, videojuego. Bueno, reto, Pedrito, estamos en la búsqueda de un futbolista alemán. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
A ver, la pista del día.
Pues bueno, primero vamos a recordar eso, que estamos buscando un jugador alemán que fue campeón del mundo, esa fue la pista del lunes, jugando la final. Ayer dijimos que cuando ganó esa final no jugaba en la Bundesliga, jugaba fuera de Alemania, y la pista de hoy, que también es muy parecida a la de Maldini, en su misterio Maldini de tiempo de juego, es que tiene un Mundial, pero nunca ganó una Liga.
O sea, es campeón del mundo, pero no es campeón de Liga.
Nunca ganó una Liga.
Vale, buen detalle. Y escucha, dije yo una pista más. Dije, ¿tiene bigote? Y me dijiste tú, no tiene bigotes. Es una
pista. No me suena nunca que tuviera bigote.
Eso es como jugar jugador de fútbol. ¿Al sí. quién es quién? ¿Tiene gafas?
¿Usa sombrero?
Bueno, pero...
No digo la característica que le marcaba, porque es que si no es súper fácil.
Es súper
fácil.
Pero
no tenía bigote.
Vale. ¿Pelirrojo?
No.
Venga, un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Mañana hasta otra pista. Adiós. Buscamos un jugador alemán que ganó un Mundial y no ganó una Liga, entre otras cosas que ha dicho Pedro Martín. Bueno, la recomendación del libro semanal, los miércoles de lectura, lo hace Patricia Cazón. Hola, Patricia.
Hola, Corro. Pues hoy vengo con un libro maravilloso, Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo, escrito por Eduardo Verdú hace un par de años y que cuenta la historia real, está basada en la historia real del futbolista Lutz Eigenthor, estrella del Dinamo de Berlín, que en 1979 dejó atrás la Alemania comunista y toda su familia en busca de la libertad para pasarse al otro lado del muro. ¿Qué supuso eso? Un gran golpe para el Estado y para el presidente de su club, que era el jefe de la Stasi. La novela mezcla amor, traición, valentía, fútbol, pérdidas, reencuentros, y es realmente maravillosa, muy, muy recomendable.
Gracias, Patricia, por la recomendación. Todo lo que ganamos cuando lo perdimos todo. Ya solo el título te invita a leer y parece que es una historia apasionante. Bueno, Charlie, el videojuego, ¿vas a pedir perdón por lo que hiciste el otro día?
Ahora pido perdón. Lo de hoy, Corro, es café para muy cafeteros, sí, a ver, porque es un juego de béisbol o una saga de juegos de béisbol.
¿Béisbol?
Béisbol, que por eso digo que es café para muy cafeteros.
Es muy difícil darle la bola, ¿eh?
La saga se llama MLB The Show y hay desde el año 20, 19, 18, cada uno puede comprar un show un poco que quiera en función de lo que cueste, porque al final da igual un poco cogerse el de este año o el del año pasado para aprender un poco lo que es el béisbol. Puedes aprender a jugar como un solo jugador, creando tu carrera profesional, cogerte un equipo y jugar en todas las facetas del juego, ya sea defendiendo o atacando, con lo cual para acercarse al béisbol es una buena oportunidad. Los hay desde 20 euros hasta 50, dependiendo del año del que te compres, con lo cual yo creo que es una cosa bastante razonable, pero repito, abstenerse gente que no tenga la más mínima gana de entender o de aprender el béisbol, porque si no, no se va a enterar.
Vale, uno de béisbol. ¿Y el perdón?
El perdón por lo de la semana pasada, porque dije que era una buena oportunidad comprarse el juego de NBA, el NBA 2K20, sí. Pues justo hoy, Corro, está a 5 euros.
Lo recomendaste
en la
15
tienda de
y
la
está
PlayStation,
5. Vaya.
Correcto. Pero es una muy buena oportunidad, para el que no lo haya jugado, en la tienda de la Play a 5 euros.
Que cuesta 60 pavos, ¿no?
Cuesta 60 euros, vale, vale. Es un chollazo.
Gracias, Charlie.
Chao.
Muy bien, con Loquillo les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.